contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl, la minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada de día lunes 29 de abril del presente año. Los saludamos desde la región metropolitana, desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que por estas horas comienza a amanecer muy, muy de a poquito. Con luz natural, hay bastante nubes en el cielo, temperatura baja, como ha sido la tónica en los últimos días. Pero la máxima no va a trascender bastante, como también lo habíamos sentido en días anteriores. ¿Posibilidad de chubascos acá en Santiago? De acuerdo a lo que uno mira en la página de la Dirección Meteorológica de Chile, es probable que se hagan sentir tal vez mañana acá en la zona central del país. Ya vamos a conocer detalles de eso en un rato más con Josefina Stavrakopoulos. Por ahora le quiero aprovechar de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción. Allá nos escuchan en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt, 99.7, duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Un lunes diferente, porque nos hacemos cargo de todo lo que ha significado los hechos del fin de semana, particularmente nuestra solidaridad para la región del Biobío, para los familiares de estos tres carabineros que fallecieron de manera brutal, nunca antes visto, lo han dicho las autoridades, porque hubo una emboscada, hubo disparos y después los quemaron a estos tres funcionarios de la institución. Van a llevarse los funerales el día de mañana, por separado a cada uno de ellos, en Lebu, Los Álamos y en Curanilahue. Y de acuerdo a la información que se ha ido entregando todavía, hay una investigación que se está llevando adelante, intensa búsqueda para dar con los responsables de este triple asesinato de carabineros. Están trabajando cuatro fiscales en la causa, decía ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y también se les ha otorgado el ascenso póstumo a estos carabineros, como ha ocurrido también en otras ocasiones con otros mártires de esa institución. Vamos a tratar de mirar todos los flancos, todos los bordes de este hecho, porque una cosa tiene que ver con los funerales, que es lo que pasa con la investigación que se lleva adelante para dar con los responsables de este asesinato, sino que también todas las cosas paralelas, desde, por ejemplo, que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, han resuelto suspender sus semanas regionales para trabajar de manera presencial y rápida en sacar adelante proyectos de ley que están ahí en el Congreso descansando por bastante tiempo y que tienen que ver con medidas de seguridad. Vamos a ver también qué es lo que significa otra historia que está muy asociada a esto, que tiene que ver con el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Va a permanecer en su cargo. Anoche dio una noticia importante el fiscal nacional Ángel Valencia en una entrevista con CNN, diciendo que se va a pedir aplazar la audiencia de formalización que está fijada para el 7 de mayo, para 8 días más, y que lo hará el propio fiscal Javier Armendáriz, que es el que lleva la causa. Y que se supone se está a la espera de lo que resuelva la Corte para ver si se aplaza esta solicitud que están haciendo de parte de la propia Fiscalía. Ocurre esto además horas después de que el gobierno dijera que no es momento de remover al general director de Carabineros de que no es momento de alguna manera debilitar a la institución. Bueno, son varias las cosas que queremos analizar de esto. Vamos a ir a España también para hablar de la situación de Pedro Sánchez, que ha decidido después de 5 días de silencio mantenerse en el poder. Razones tiene de sobra, dice él, sobre todo el apoyo que ha sentido de parte de la ciudadanía. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo
bien,
estás?
Pues aquí estamos.
Qué bueno. Oye, hace frío, bastante frío esta mañana. A esta hora hay 8 grados de temperatura, pero la sensación es como si hubiesen 5 grados. Sí, está cubierto y empieza a despejar a esta hora en Santiago. Se esperan nubes durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 19. Hay como una sensación de lluvia, pero esta va a llegar mañana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 16, cielos parcialmente cubiertos durante todo el día, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora para la tarde y ya para la noche, algo de chubascos débiles en esa zona del país. En Concepción, 13 grados, máxima de 14, cielos cubiertos y se espera lluvia durante todo el día, mientras que en Puerto Montt se espera algo similar, a esta hora y 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 10, se esperan precipitaciones y probablemente también tormenta eléctrica.
Vamos a estar un rato más con la Consuelo Saavedra, también con nuestras infiltradas. Hoy día, en jornada de lunes, vamos a tener la presencia acá de Leslie Ayala, que nos viene a contar todas las hipótesis que se están siguiendo, que se están barajando tras el triple asesinato de Carabineros y también el vuelco en el futuro del general director a raíz de la decisión que adopta anoche la Fiscalía Nacional. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar de las negociaciones por la reforma previsional en el Congreso. Eso, en un rato más acá en Duran Punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, le vamos a contar nuestros titulares.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció que desde el Ministerio Público se ingresó una solicitud para aplazar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad de mando en el marco del estallido social. El persecutor, de todas maneras, no confirmó que se deba a las presiones de la oposición. Quedaron en libertad 2 de los 3 sujetos detenidos en Cañete, en las cercanías del lugar donde el sábado 3 carabineros fueron asesinados en medio de una emboscada. Una de las personas quedó aprehendida por el delito de maltrato de obra a carabinero al oponerse inicialmente a ser retenido y deberá comparecer hoy en la audiencia de control de detención. Sobre esto, la encuesta Academ reveló que el respaldo a Carabineros llegó a su mayor registro histórico y el 77% de los encuestados declaró apoyar el estado de sitio de la macrozona sur. El estudio mostró que un 73% de los consultados cree que el atentado se debió a terrorismo o un crimen organizado, mientras que un 16% lo atribuye al conflicto mapuche y un 7% a la delincuencia común. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, expresó sus condolencias a la titular de Interior, Carolina Toá, por el asesinato de estos uniformados. En una carta enviada a Toá, Bullrich confirmó el compromiso de Argentina con Chile en la lucha contra la criminalidad organizada, postura que había manifestado durante su visita en ENADE. En noticias internacionales, la Corte Penal Internacional podría esta semana emitir órdenes de detención en contra del primer ministro israelí y varios altos cargos por no evitar los abusos cometidos por sus tropas en las guerras contra Hamas en Gaza. Como respuesta, el ejército de Israel informó que se están intensificando las entregas de ayuda humanitaria en la zona. El primer ministro de Australia calificó las muertes de las mujeres en episodios de violencia de género como una crisis nacional y prometió acciones concretas para atajar este flagelo que ya cobra 27 víctimas. Y por supuesto, en España, el presidente del gobierno español anunció que va a continuar como líder del Ejecutivo a través de una declaración institucional sin preguntas por parte de la prensa. Pedro Sánchez ha desvelado el fin su decisión después de mantener en vilo España durante 5 días, una reflexión que ha influido decisivamente en la movilización social de los últimos días a propósito de la investigación en contra de su mujer por corrupción. 7 de la mañana con 8 minutos.
Mañana martes van a ser los funerales de los 3 carabineros que murieron la madrugada de este sábado 27 en una emboscada en la zona de Cañeta y la región del Biobío, la llamada macrozona sur. Ayer les otorgaron el ascenso póstumo al rango de suboficiales mayores por parte del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego de un trabajo intenso de parte del servicio médico legal. que logró primero identificar los cuerpos, también abocarse y determinar la causa de muerte y posteriormente entregarlos a sus familiares. Y ayer era interesante esto porque en un trabajo de muy poco tiempo se logró establecer los cuerpos a quienes correspondían. Esto tomando en cuenta los detalles que se han ido conociendo de este triple homicidio, de cómo ocurrió, de cómo se generó, desde el punto de vista de una ruta muy, muy peligrosa que es y que está ahí en la región del Biobío, de la emboscada de la cual fueron víctimas, de los disparos y de posteriormente los cuerpos calcinados en la camioneta blindada que tienen y que estaban usando ese personal de carabineros. Todavía hay muchas preguntas abiertas, muchas hipótesis que se están barajando. De hecho, las propias autoridades han dicho nada está cerrado acá. Muy por el contrario, todas las hipótesis están abiertas para tratar de determinar cuál fue el origen de esto, cómo se generó, por qué los carabineros que estaban dentro de una camioneta blindada se bajaron y fueron víctimas de disparos. Bueno, eso es lo que se está llevando adelante en la investigación. De hecho, ayer el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, daba cuenta de que son 4 los fiscales que están trabajando a toda máquina en la causa y que busca dar captura a los responsables de este triple homicidio. Ayer, además, hubo una serie de operativos, intensos operativos en la zona, particularmente en la zona de Cañete. En uno de ellos se detuvo a 3 personas. Solo una quedó con prisión preventiva, pero al parecer no tendría relación con el ataque. Las otras 2 quedaron en libertad en el transcurso de la jornada. Y en medio de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la parte más triste, si usted quiere, o de investigación que se está llevando adelante, hay otras acciones y otras cosas que se han ido conociendo en paralelo. Y anoche se conoce, de parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, que se solicitó por parte de la fiscalía aplazar la audiencia de formalización del general Ricardo Yáñez, que tenía y está prevista todavía para el 7 de mayo. Lo que dijo el persecutor nacional es que la decisión obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de esta investigación. Escuchemos lo que dijo anoche en una entrevista en CNN el fiscal nacional Ángel Valencia.
Lo que me informó el fiscal Armendáriz hoy día, a mitad del día, es que se había ingresado un escrito en el Poder Judicial para solicitar un nuevo día y hora, decimos nosotros, ¿no? Una postergación de la audiencia que se encontraba agendada para el 8 de mayo. Es decir, no es que se deje sin efecto la decisión de formalizar ni nada por el estilo, sino que se pide un nuevo día y hora para los 3 imputados en la causa, no solo para el general Yáñez.
Importante lo que dice Valencia, desde el punto de vista que se presentó este escrito de parte de Javier Armendáriz, está ahí esperando una solicitud de parte de la Corte, y es para no solamente Yáñez, sino que es para los 13, las 3 personas que están, los 13 miembros de carabineros que están en esta causa, y que tendrá que resolverlo el 7º juzgado de garantía de Santiago. Una decisión que además se da luego de que ayer por la mañana la ministra del Interior, Carolina Toá, dijera que no es momento para hacer cambios en la institución uniformada, reiterando que no es oportuno pensar en sacar al general Yáñez de su cargo. También lo que dijo Valencia anoche, no es que se deje sin efecto la decisión de formalizar ni nada por el estilo, sino que se va a solicitar un nuevo día y hora para los 3 imputados en la causa. Por ahora, la causa tiene el carácter de reservada, estoy hablando de la causa de los carabineros, y no se descarta ninguna hipótesis, como decía yo, puede ser crimen organizado o una combinación, son varias las preguntas que están abiertas. Así que, todavía en desarrollo, varias cosas, primero que todo de lo que pasa y de lo que pasó este fin de semana ahí en la región del Biobío, y segundo, de saber efectivamente qué es lo que va a pasar con la figura del general Yáñez. Por ahora, la formalización tiene fecha, es el 7 de mayo. Vamos a ver qué es lo que resuelve el 7º juzgado de garantía respecto a esta situación, a este escrito que ha presentado el fiscal Armendáriz, Javier Armendáriz, para ver si efectivamente se puede aplazar o no la formalización del general director de carabineros. Sería bueno saber y escuchar a Yáñez qué le parece la decisión que tomó Valencia, esto en razón de que efectivamente él ha manifestado y su entorno así lo ha manifestado, es que él de uniforme no va a ir a presentarse a una formalización. Si es que tiene que hacerlo, porque no la va a rehuir, lo va a hacer de civil, es decir, él va a renunciar al cargo antes de enfrentar este tipo de situación. Insisto, todavía muchas cosas en pañales, muchas cosas en veremos, sobre todo lo que tiene que ver con esta intensa búsqueda para dar con los autores de este horrendo crimen ocurrido en la región del Biobío. 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, y terminó la espera. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, finalmente, luego de estos 5 días de reflexión, anunció que va a continuar como presidente del gobierno español. Recordemos que él se había tomado estos días para ver si continuaba el cargo luego de que la justicia está investigando a su esposa por corrupción. Sánchez se ha referido de manera bastante cauta a lo que decide finalmente luego de estos 5 días de reflexión. Lo hizo en una conferencia sin preguntas de la prensa y por supuesto también ha hecho como una reflexión respecto al apoyo que han tenido sus partidos. Él decía, es grave, pero no es lo más relevante lo que está pasando con mi mujer. Podemos con ella. Lo más importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y empatía que hemos recibido. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista, decía Pedro Sánchez en este anuncio de decisión. Ahora, recordemos que la semana pasada, tras conocerse que un juzgado de Madrid abría diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, el presidente redactó y difundió una carta dirigida a la ciudadanía que iba a ser una reflexión sobre, él decía, las virulencias de la oposición y sus reformas políticas y herramientas. Finalmente, él iba a decidir si continuaba o no con el cargo. Pedro Sánchez finalmente decide seguir al mando del gobierno español pese a la situación que complica, por supuesto, a su señora y que lo complica también a él y su partido. 7:15. Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 37.257 pesos, el dólar 951 y el cobre al alza 4,61 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada. Mira, Pulso destaca que entrega de visas laborales a venezolanos baja casi en un 40% en el primer trimestre de este año. Es el principal titular de Pulso. Vamos a ver también qué es lo que marca en otros titulares Pulso. Beneficiarios de la PGU han aumentado más de 30% desde su creación. Es otro de los títulos que destaca hoy día en esta jornada Pulso. ¿Y qué trae el financiero? Mira, el financiero destaca auge del hidrógeno verde en Chile. Ya suma 67 proyectos. 8 están operativos y crecen las iniciativas en evaluación ambiental. Son parte de los titulares económicos que trae esta jornada la prensa de ese sector en esta jornada de día lunes. 7:17. Bueno, no nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a quedar acá en Duna en Punto. Vamos a aprovechar, porque ha sido muy noticioso el fin de semana, vamos a aprovechar de ir conversando e ir conociendo más antecedentes de lo que ha significado, por cierto, un doloroso fin de semana para la institución de Carabineros luego de este triple homicidio. Entiendo, tenemos en la línea telefónica al gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarle desde Concepción.
Sí, una ciudad de Concepción bien, bien afectada a propósito todos los fines de semana. Ya nos escuchan también, aprovechamos el 90.1 del dial FM, gobernador. Muchas veces hemos estado conversando sobre situaciones de violencia que han ocurrido en la macrozona sur, particularmente ahí en esa zona, gobernador, y particularmente también en su región. Pero lo de este fin de semana, seguramente, y usted me lo va a ratificar, escapa de toda lógica. Escapa de todo modus operandi que uno pudiese haber conocido. Usted, por cierto, muy conocedor de la zona, ¿cuál es la impresión de que le ha dejado primero este hecho y segundo, cuál es la impresión que tiene de quienes podrían estar detrás de este triple homicidio ocurrido en la madrugada del sábado recién pasado?
Mi impresión es que hubo una organización que tomó la decisión de asesinar carabineros de una forma brutal, de una forma muy llamativa, en el día del aniversario de la institución. Y por eso había una emboscada tendida en un sector de la carretera que une la ciudad de Cañete con la de Tirúa. en ese lugar, ultimaron a tiros desde distintos lugares a los carabineros, luego procedieron a quemarlos a ellos y a sus vehículos, a robarle las armas que portaban, y en mi interpretación esto representa el desenfado con que se realiza esto, una acción que buscaba tener la mayor notoriedad posible para representar el desprecio que tiene esa gente por el Estado de Derecho en Chile y son de carabineros.
Gobernador, usted dice en la primera respuesta, tengo la sensación que fue una organización, dice usted, ¿de qué tipo? ¿Una organización nueva, nunca antes visto? ¿Esa gente de la cual usted dice esta organización, estamos hablando de gente que es de la zona, que ha actuado en la zona otras veces? Porque el modo operandi, y lo decía ayer el subsecretario del Interior, es total y absolutamente nuevo. Nunca antes se había visto una situación de este tipo, si no me equivoco, ¿no?
Cuando digo una organización, lo que expreso es que hubo una preparación, que hubo una emboscada, que hubo una un diseño que se implementó por un grupo de personas que dispararon y que procedieron, repito, el día 27 de abril, no otro día. Tengo la impresión que se buscó hacer este atentado en el día de la institución, del aniversario institucional, y que la forma en la cual fue perpetrado fue la más violenta que se podía hacer, buscando generar notoriedad. A mi juicio eso corresponde a una conducta de carácter terrorista. Ahora, determinar qué organización criminal en particular hizo eso es algo que corresponde a los fiscales que la fiscal regional Marcela Cartagena ha designado para investigar el tema en cuestión. Sabemos que en esa zona en particular, antaño, operaban dos organizaciones radicales, la Coordinadora Arauco Mayeco y la Resistencia Mapuche Lasquenche. Ahora, a quien le corresponde determinar de manera objetiva qué es lo que ocurrió, quién preparó esto, quién lo ejecutó, quiénes fueron las personas que actuaron como tiradores, quiénes fueron los que diseñaron intelectualmente la acción, bueno, es una tarea propia de la investigación que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público.
Sí, para eso usted lo decía muy bien, se han determinado y se han designado cuatro fiscales para estar a cargo de esta investigación, investigar y tratar de llevar adelante quienes están detrás de este crimen. ¿Alguna vez le tocó a usted ver tanta crueldad, tanta alevosía en este tipo de hechos ahí en la zona, gobernador?
Mire, cada acto de asesinato de un policía o de ataque a personas en sí mismo es horroroso. Por sus características, esto me recuerda el cruel atentado contra la familia Grolmus, donde se perpetró con mucha violencia el ataque contra dos personas ancianas, un abogado joven, don Cristian Grolmus, y se le dispara a quemarropa a un anciano. Es de ese nivel de brutalidad, pero esto supera todo lo imaginable, fíjese. Por eso digo que son un cúmulo de circunstancias agravantes que hacen que uno piense que aquí se cumplen todos los requisitos de la teoría. No estoy hablando de la ley chilena, estoy hablando de la teoría, de lo que constituye una conducta terrorista. Una conducta terrorista en el sentido de la brutalidad, de la captación de atención pública, del mensaje de temor que se le transmite a la comunidad nacional, porque obviamente esto genera un grado de conmoción enorme, y el mensaje de la institución es muy rudo, muy brutal.
Estamos conversando con el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, a propósito de estos hechos ocurridos el fin de semana. Es la segunda noche que ustedes están con toque de queda, pero particularmente en Cañete, en Contulmo y en Tirúa. ¿Cuánto ayuda esa medida, gobernador, para dar con los asesinos y cuánto ayuda a contener acciones violentas que se han ido generando y sobre todo lo que pasó este fin de semana? ¿Le gusta a usted el toque de queda? ¿Es una medida que se utiliza que puede tener frutos o traer frutos respecto a lo que le estaba planteando?
Creo que cada una de las medidas que tome el almirante Manzano, que es la persona que está a cargo de la implementación del estado de excepción, la ha ponderado debidamente y que permite reducir la cantidad de gente que circula de tal manera de que se puedan desplazar con mayor libertad los efectivos policiales o navales que están que están trabajando en la zona. Creo que si el almirante la ha decretado, lo ha hecho considerando todas las circunstancias que han llevado este horrible asesinato, y por cierto lo respaldo, esa y otras medidas de restricción de libertad
porque algunos gobernadores estaban pidiendo que se decretara el estado de sitio en la zona, y ayer el propio subsecretario decía que por ahora esa solicitud o esa facultad no es útil hoy en día ahí en la región del Biobío. ¿Usted lo comparte?
Yo creo que el estado de sitio no es descartable. El estado de sitio se diferencia del estado de emergencia, en que en el estado de sitio usted puede, además de restringir el desplazamiento, puede suspenderlo, puede detener personas en lugares que no sean cárceles debidamente establecidos, y también restringe el derecho a reunión. Dependiendo de la evolución de las circunstancias, esto sigue escalando, a mí me parece que el estado de sitio es una herramienta que contempla la ley para casos puntualmente señalados de grave conmoción interna o de peligro para la seguridad nacional, y por lo tanto me parece que a priori no se puede descartar nada. Si se llegara a determinar eso en algún minuto, obviamente por el presidente de la República, con el acuerdo del Congreso Nacional, por cierto, lo voy a respaldar.
Gobernador, cuando se le consulta a usted en las primeras horas de conocer este hecho, bueno, más allá de repudiarlo, por cierto, usted también plantea algunas cosas que se podrían poner sobre la mesa para tratar de enfrentar este tipo de cosas. Y una de las que propuso fue la pena de muerte para quienes asesinen a policías. ¿Usted lo sigue sosteniendo? ¿Le parece que de verdad es una buena medida?
Le agradezco mucho la pregunta, Rodrigo. Lo que yo sostengo es que el nivel de escalamiento que ha tenido la violencia en nuestro país, acá en la zona sur de nuestra región, y también en todo lo que se llama macrozona sur, que llega hasta los ríos, pero también en las ciudades, en lugares que no tienen esta problemática en particular, ha llegado a un punto que a mí me parece de no retorno. Me parece que el sistema garantista que hemos consagrado en nuestro país tras la dictadura militar obedecía a razones históricas del país. Pero hoy día, 30 o 40 años después, estamos bastante lejos de esa situación. Y la criminalidad ha cambiado de una manera significativa. El desparpajo con que se asesina a policías, la tipología de delitos que se cometen, donde asesinar a gente a tiros porque uno va pasando, disparar y cercenar, matar gente y cercenar cuerpos, quemar cuerpos, es algo que rompe todo parangón. El nivel de violencia que hay y de control del delito que se ejerce desde las cárceles llama a que el país reflexione. Yo le digo algunas medidas que podrían ser, no es que tenga la verdad, lo que quiero decir es que vale la pena rediscutir, bueno, las reglas de uso de la fuerza las vamos a aplicar o no, vamos a tener ley antiterrorista adecuada, porque la que tenemos hoy día no se condice con la naturaleza de los actos que se cometen. Es imposible investigar y condenar por ahí. Una verdadera ley de inteligencia, establecer una defensoría penal para las víctimas, preguntarnos seriamente como sociedad si es que vale la pena tener defensoría penal pública a favor de las personas que agreden a las policías, existiendo otras alternativas de darle defensa en un debido proceso a cualquiera, a través de la Corporación de Asistencia Judicial o de la designación de un abogado que haga las veces de procurador del turno, no sé si el nombre técnicamente es correcto. Me parece que entre esas reflexiones que debe tener el país, bueno, vale la pena preguntarse si la pena de muerte es una alternativa adecuada, porque, mire, lo que tengo claro es que en las cárceles nadie se rehabilita. Entonces, llevarse a una persona a la cárcel, pagar impuestos todos los compatriotas para mantener a una persona que simplemente va a la universidad del delito, me parece que vale la pena preguntar.
Aunque entiendo que las penas para quienes cometen este tipo de actos hoy por hoy son presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, que son las más altas, ¿no? En nuestro...
40 años.
Sí, así es.
40 años. Ahora, perdón, sí. yo no digo que sea dueño de la verdad, y si la conclusión del país debatiendo, analizando esto, es que efectivamente el presidio perpetuo sea definitivo, aún con las críticas que yo tengo al sistema de rehabilitación carcelario, bueno, se resolverá eso. Sí. Pero si decimos que algo es presidio perpetuo y es de 40 años, la verdad que no es perpetuo. no estoy hablando de la norma penal, estoy hablando de los hechos, de la verdad, lo que cualquier persona de bien piensa. Mire, hemos llegado a un punto de no retorno, y a mí me ha tocado ir y presenciar en muchas oportunidades muertes de carabineros, de forma, de las más horrendas formas, ir a dar pésame a gente. Carabineros son gente buena, es gente de pueblo, es gente que se arriesga. Mire, hay pocas personas locas que se tiran a un río, a un caudal, a salvar a alguien, ¿cierto? Bueno, esos son los carabineros. Los carabineros, los bomberos probablemente también son de ese nivel de nobleza. Y lo que está ocurriendo, el desenfado con que se trata de carabineros, y también en otros casos de la policía de investigación en mi parecía, el país deje de esta disputa ideológica, teórica, de libro, y se dé cuenta de que necesitamos tomar medidas un poquito más apropiadas y adecuadas al tipo de criminalidad que tenemos hoy día en el siglo.
Bien, pues el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, conversando esta mañana con Duna. Gracias, gobernador, que esté muy bien. ¿Aló?
Sí. Segundo, quisiera decir que me parece muy adecuado mantener al general Yáñez en su cargo. Sería un despropósito cambiar al cuarto general antes que termine su periodo de mandato.
Perfecto, gracias, gobernador. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Vamos a la pausa. Junto a Scotia, descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo. Conócelos e invierte junto a la mejor asesoría, siempre pensando en multiplicar tus opciones. En BHP, sus minas de cobre escondida y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y la Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología dental y mucho más. Visítalos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Y durante todo el mes de mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinity. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40, monto proporcional de $100,000. Pausa y ya venimos.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
No, hasta el nuevo Centro Médico Vitacura, que está casi llegando a Vespucio.
¡Pero qué buena noticia! Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Mi soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Con el objetivo de abrir más oportunidades para sus estudiantes en el espacio europeo y garantizar estándares globales de excelencia, Universidad Andrés Bello acreditó con la prestigiosa agencia española ANECA la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad de su Facultad de Educación y Ciencias Sociales y de su Facultad de Ciencias de la Vida. Con ello, UNAB suma 8 facultades ya certificadas por esta agencia española, reflejando su compromiso a nivel institucional y en cada una de sus disciplinas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:33 de la mañana, al teléfono el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender la llamada.
Muy buenos días, Rodrigo, gracias a ti.
Oiga, quiero partir por algo que está bien fresquito, pasó anoche. ¿Qué le parece que el fiscal nacional Ángel Valencia informara que le solicitó aplazar la audiencia de formalización del general Ricardo Yáñez, que está prevista todavía para el próximo 7 de mayo?
Bueno, según entiendo, el fiscal nacional no tiene atribución para pedir algo específico, solo instrucciones generales, así que yo asumo que el fiscal nacional simplemente lo comunicó ayer a través de un programa de televisión, pero que él no lo instruyó, sino que lo tiene que haber hecho el fiscal Armendáriz. Pero como sea, el hecho de que pidan aplazar la audiencia de formalización contra el general Yáñez, a mí me habla primero de la gravedad de la situación que se vivió el sábado en la madrugada en Cañete y Tirúa, y también me habla de la debilidad de la acusación. Esta es una acusación, y es bueno recordarlo, que involucra cientos de casos contra el general Yáñez por conductas omisivas, es decir, por no haber hecho lo que tenía que hacer para resguardar los derechos humanos, en este caso, la seguridad de algunas personas, en el fondo, por no haber hecho lo que tenía que hacer en función de su cargo. Yo me pregunto, frente a un juicio como ese, si con todo lo que ha pasado en Chile no habrán otras autoridades que podrían ser acusadas también de conductas omisivas. Bueno, ese es otro cuento. Es tan débil la acusación que finalmente la misma fiscalía pide aplazarla. Si la fiscalía estuviera convencida de que el general Yáñez es un criminal, es una persona que merece estar en la cárcel y que cada minuto que pasa al mando de carabineros se expone la vida o se amenaza la vida del ciudadano, yo me imagino que no habrían pedido que se pospusiera la audiencia de formalización, con lo cual creo que se empieza a quedar claro que la fiscalía tiene un caso débil, que tratar de condenar a un general por conductas omisivas es ridículo, y hay que decirlo con toda claridad, yo creo que los chilenos no entenderían que la fiscalía termine pidiendo prisión para el director general de Carabineros mientras está lleno de delincuentes libres por todo Chile y mientras vemos casos de terrorismo en la Araucanía a las que aparentemente la fiscalía no persigue con el mismo celo.
Quiero planteárselo del siguiente punto de vista, de otra mirada, si usted quiere, diputado Ramírez, ¿ah? Porque usted dice, bueno, efectivamente puede esto demostrar dos cosas. Yo quiero plantearle que cuánto influyó la decisión de la fiscalía de pedirle la solicitud que va a emanar de él por propio fiscal Armendáriz al séptimo juzgado, el hecho de que horas antes, por ejemplo, el gobierno también dijera que no es el momento de remover al general director de Carabineros, que el llamado criterio TOA no tuviera el peso suficiente para este caso en lo específico. Eso como primera cosa. Y segundo, ¿usted ve algo de presión en la propia fiscalía a propósito de la decisión que se toma anoche y que anuncia el propio fiscal Valencia?
A ver, yo no creo que una decisión, la de la ministra Toá y la de la fiscalía, de pedir que se pospusiera o que esa formalización hayan influido entre sí. Primero, el primer argumento es por un tema temporal. El escrito para pedir que se pospusiera la audiencia se ingresó ayer al mediodía. Probablemente ese escrito le dedicaron al menos un par de horas para prepararlo y argumentar. Y entiendo que también fue ayer que la ministra Toá hizo algunas declaraciones el sábado, pero ayer ya quedó claro lo que estaba diciendo. Por lo tanto, en términos de tiempo, no sé si uno influyó en otro. Yo creo que ambas acciones, la de la ministra y la de la fiscalía, responden a la realidad y a la gravedad de los hechos. Al final los hechos se terminan imponiendo, los hechos son cosas muy porfiadas, que cuesta ocultar, que cuesta negar, y por lo tanto yo creo que, y con eso respondo a tu segunda pregunta, la presión que ha sentido el gobierno y la presión que sintió la fiscalía es una presión ciudadana, es la reacción de la gente, es lo que uno ve en redes sociales, es lo que uno ve en la calle, es la indignación de las personas, son las velatones, es la atrocidad de el asesinato y la crueldad del asesinato que nosotros vimos el sábado en la madrugada. Yo creo que es la presión de los hechos y la presión de la ciudadanía la que ha hecho que la fiscalía haya pedido que se pospusiera la audiencia y que el gobierno esté confirmando al general Yáñez en su cargo, cuando todos sabíamos que este miércoles el general Yáñez iba a presentar su renuncia. Por lo tanto, yo me alegro que así sea, pero esto no es suficiente. O sea, la gravedad de los hechos y la presión de la ciudadanía tienen que mover al gobierno a hacer algo más allá de la presentación de la querella que ayer anunció el subsecretario Monsalve. El subsecretario Monsalve ayer presenta la querella y dice, mire, esta no es una querella por la ley de seguridad interior del Estado. Ayer la ministra Toá aclara que no van a establecer un estado de excepción, un estado de sitio.
Sí. Dicen que no es okay. Útil, dice el subsecretario, por ahora.
Está perfecto, ok, no es útil. Pero la pregunta es, si no lo van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, no puede ser que el gobierno finalmente se limite a confirmar a un general en su cargo y a presentar una querella, muchas condolencias, muchas palabras de la unidad, pero al final uno dice, pero ¿qué es lo que van a hacer? Yo todavía, que soy una persona por mi pega, digo igual que usted, hiperinformado, tengo que leer el diario todo el día y estar al día en todos los temas, todavía no sé con claridad qué es lo que el gobierno propone hacer. Entonces dicen que no al estado de sitio, okay, dicen que la querella, porque no es útil, no va a ser en virtud de la ley de seguridad interior del Estado, okay, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Solo van a confirmar al general Yáñez en su cargo, en su puesto? ¿Eso es lo que van a hacer? Entonces, aquí digamos las cosas como son. Tenemos un gobierno, muchos de sus ministros y subsecretarios en su minuto, ahí está todo por escrito, en este tiempo maldito en que todo queda archivado en internet, es imposible que se borre la memoria, está lleno de subsecretarios y ministros de este gobierno, que con palabras que yo no puedo repetir hasta ahora porque sería impropio, denostaban a los carabineros, llamaban a ensalzaban al perro Matapaco, justificaban la violencia, perseguían a los carabineros todo lo que podían, ridiculizaban a la institución, se referían de manera grosera a las carabineras. Usted se acordará de las típicas frases que decía respecto a las carabineras. Ellos son los que generaron este ambiente en que hoy día la gente, o algunos, muy pocos, se permiten agredir y violentar a los carabineros. Ellos tienen que resolver este problema. Y lo único que nosotros oímos es que van a mantener al general Yáñez en su cargo y que presentan una querella. Entonces, yo espero que la gravedad de los hechos y la presión de la ciudadanía mueva a este gobierno a hacer algo más. Nosotros tenemos muchas propuestas. En concreto, esta semana tenemos que sacar la ley de inteligencia,
¿La RUF saliera esta semana sí o sí?
Pero es que si nosotros fuéramos mayoría, nosotros la derecha o la oposición, fuéramos mayoría en la Cámara de Diputados, yo te respondería sí, de todas maneras. Lamentablemente la mayoría en la Cámara de Diputados la tiene la izquierda, que ha votado permanentemente en contra de todos los proyectos de seguridad. Todos los proyectos, que no han sido pocos, serán unos 15 que hemos logrado aprobar durante este gobierno, ha sido con el voto en contra del Partido Comunista, con el voto en contra del Frente Amplio, y en algunos casos incluso con el voto en contra del socialismo democrático. Entonces, yo espero que esto sea así. Y dentro de las reglas de uso de la fuerza, lejos lo más importante es devolverle la atribución o la competencia a los tribunales militares para que conozcan ellos de estos casos y no los tribunales civiles. Porque la verdad es que lo que nosotros hemos visto en la actuación de los tribunales civiles es francamente preocupante. Ayer, el sábado tuvimos este caso, los tres carabineros. La gente se olvida, pero en noviembre del año 2022, es decir, hace 2 años y medio, solo 2 años y medio, perdón, 1 año y medio, pasó exactamente lo mismo. Hubo una emboscada, los carabineros estaban bajo fuego y apareció, gracias a Dios, una patrulla de infantes de Marina que los pudieron socorrer, dispararon de vuelta. Murió uno de los agresores y hoy día tenemos formalizado, le están pidiendo penas de cárcel gigantesca al cabo de la Armada Ricardo Seguiel, porque al disparar mató a uno de las personas que estaba haciendo esta emboscada. O sea, esto es ridículo. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado en ese caso hace 1 año y medio? Estas personas, estos marinos y estos carabineros, no hubieran respondido a balazo, quizás estarían muertos como hoy. Me hago la siguiente pregunta. ¿Habrán usado los tres carabineros del sábado sus armas de fuego? ¿O las habrán usado menos, de manera más tímida, por miedo a después ellos mismos ser encarcelados? Entonces, lo que estamos viviendo en Chile tiene que ver con una institucionalidad que no da el ancho, y parte de las cosas que nosotros tenemos que asegurarles a quienes resguardan la seguridad es que van a ser juzgados como quienes resguardan la seguridad y no como un ciudadano común y corriente que anda con un arma en la calle. Y para eso, y es lo más importante en la RUF, y a la gente que esté atenta en esto y presione, lo más importante de la ley que queremos sacar esta semana, de las reglas de uso de la fuerza, es que estos casos vuelvan a ser conocidos por los tribunales militares como ha sido siempre.
Perfecto.
Y quitarse, quitarle la competencia a los tribunales civiles que no están capacitados ni entienden el tema de la consigna, que es tan relevante y que sí pueden juzgar de mejor manera los tribunales militares.
Ya, vamos a estar pendientes cómo se lleva ese diálogo, esa discusión ahí en el Congreso. El diputado Guillermo Ramírez de la UDI conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien. A buena semana.
Que esté muy bien, muchas gracias a ti.
Igualmente. 7:44, vamos a la pausa. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. En Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también su equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. Leslie Ayala, Mariana Marusic, sacando un punto.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Soy ingeniera en minas, docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minero.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Sofía, querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los premios Global Water Intelligence de este año, uno de los más prestigiosos del sector del agua, reconocieron a Acciona con la entrega de 2 galardones internacionales por ser la mejor compañía de desalación del año y por el desarrollo del mejor proyecto de agua potable. En desalación fue destacada como uno de los principales actores internacionales en el desarrollo de este tipo de proyectos, resaltando la adjudicación para construir una desaladora en Marruecos que será la segunda más grande del mundo. En agua potable, Acciona fue premiada por una planta potabilizadora de agua salobre que construyó en Filipinas, la cual permitirá solucionar el problema de mala calidad del agua aplicando un proceso avanzado de tratamiento de lodos y algas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buen lunes para ti, muy buen día.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pues acá estamos. Aquí estoy con mis infiltradas, Al lado mío está Lelia Ayala. Y también está Mariana Marusic. ¿Cómo están?
Bien. Buenos días. Sí. Buena semana.
Entremos de lleno, ¿le parece? Uh-huh. Hablemos de todo lo que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana y particularmente en qué está la investigación, las hipótesis que se manejan, Leslie.
Sí, efectivamente acá hay una investigación abierta a propósito de este triple homicidio de carabineros que impactó durante todo el fin de semana esta noticia. Esta es una investigación que se abrió en la región de O'Higgins, que es dirigida por la fiscal regional, Marcela Cartagena, y que ayer ya se cumplió uno de los primeros hitos, ¿no? Que es el tema de la entrega de los cuerpos de estos tres malogrados carabineros a su familia, y junto con eso ya un poco el escenario de autopsia que existe en esta causa, porque recordemos que la situación en que estas tres personas pierden la vida es bastante cruel y cruenta, porque no solamente fueron víctimas de disparos, sino también fueron calcinados al interior de la propia patrulla que ellos manejaban durante la madrugada del viernes pasado. Había bastante expectación respecto al tema de cuál es la causa de muerte, y sin embargo la fiscal decretó una reserva especial para esta investigación de 40 días, lo que sí se puede descartar ya por el momento, y de algo daban luces también las autoridades como la ministra del Interior Carolina Toá, es que la causa de muerte no tiene que ver con el incendio que se provoca en la camioneta, es decir, los cuerpos finalmente que resultaron calcinados, sino más bien hay una muerte previa por parte de estos tres funcionarios de carabineros que ayer también fueron ascendidos póstumamente, como suele ocurrir con los mártires de la institución. Entonces ya tenemos una causa de muerte que acá tendría que ver con los impactos de bala. No hay más detalles si es que ellos, por ejemplo, tienen algún tipo de lesiones, que también sería importante por esta hipótesis que se baraja de que ellos no habían muerto en el sitio del suceso, sino más bien en otro lugar, previo a justamente que se trataran de borrar las pistas de este crimen ocurrió durante el fin de semana, más bien la madrugada del sábado en Cañete. Esas son las situaciones que hacen pensar al Ministerio Público en no descartar ninguna de las tres hipótesis que se están barajando. La primera tiene que ver con la violencia rural que se vive en esa zona. No por nada es una región, o más bien una parte de esa región del sur de la región del Biobío, donde se vive un escenario hace ya bastantes años que tiene que ver con la violencia rural, con las reivindicaciones de tierra y con estos ataques que se producen, sobre todo durante las madrugadas, en distintos predios y sectores de la capital, del sector de Biobío. Entonces tenemos esta situación, este escenario de violencia rural que no se ha descartado por justamente la situación, el contexto en el que trabaja tanto la policía como también la Armada. Recordemos que como hay un estado de excepción, también las labores de seguridad de las carreteras están en manos también de las fuerzas armadas y también las fuerzas de orden como son carabineros. Lo segundo también que se tiene como contexto a propósito del tema de violencia rural es justamente la condena de Héctor Yaitul. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer, de hecho el lunes de la semana pasada, es decir, 5 días previo a este crimen, se dio a conocer que Héctor Yaitul fue encontrado culpable por parte de la justicia, y lo que arriesga es una pena no menor de 25 años de presidio, la cual se va a conocer justamente el 7 de mayo, que era una fecha clave para nosotros en cuanto a que ese día estaba agendada la audiencia de formalización del general director de carabineros Ricardo Yáñez por su eventual rol durante el estallido social cuando era jefe de orden y seguridad, en esta imputación que el Ministerio Público pretende hacerle por su responsabilidad de mando justamente por los hechos acaecidos durante posterior al 18 de octubre, tanto las lesiones oculares como otras que se sucedieron en el epicentro de las protestas, que este sector de Plaza Baqueano. Entonces, teníamos el 7 de mayo como la formalización del general director Ricardo Yáñez, que ayer supimos a propósito del fiscal nacional Ángel Valencia en una entrevista con Tolerancia Cero, que se ha pospuesto, o al menos la fiscalía está solicitándole al tribunal.
Vamos a saber hoy eso, ¿verdad?
Sí, exactamente, vamos a ver qué dice el tribunal respecto a esta solicitud que ingresó ayer el fiscal regional Javier Armendáriz de posponer esta audiencia. Pero tenemos ese contexto, un líder de una de las coordinadoras o grupos radicales más importantes que reivindica dedica justamente a actos de violencia en esta zona, que es Héctor Yaitul y también su hijo. Recordemos que la fiscalía tiene dentro de sus registros que al menos el 60% de los principales integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco o están cumpliendo una pena o están absolutamente desarticulados. Entonces, también ahí hay una situación que se está mirando por parte de los investigadores de si existe algún tipo de conexión. Hasta el momento no existe, pero por supuesto que se ve en este contexto si podría haber sido algún tipo de acto en repudio a esta condena de Héctor Yaitul. Y lo tercero también tiene que ver con algo que impacta a nivel país, que es el tema del crimen organizado, y eso la fiscal Cartagena tampoco lo ha descartado, de estos grupos que ya está, y sobre todo por el hecho de la violencia ocupada para este asesinato. Eso hace ver que puede ser efectivamente algo que tenga que ver ya más con la criminalidad organizada y con grupos más que tengan que ver con la delincuencia y no así con reivindicaciones de tierra como es lo que ocurre en este sector. Entonces, se están barajando esas situaciones. Ayer se detuvo a 3 personas, más bien no se detuvo, en medio de un control de identidad investigativo. Yo no tenía idea que existía este concepto, pero ayer nos lo traspasó el propio subsecretario Monsalve. Se retuvo a 3 personas que al parecer sus celulares daban cuenta de que estaban en ese sector al momento de que habría sido el ataque a los carabineros, y por ende se les fiscalizó en el sentido de que ellos tenían que entregar su identidad y saber un poco qué estaban haciendo a esa hora. Entiendo que 2 personas fueron absolutamente liberadas porque no se encontró algún tipo de relación con este crimen. Sin embargo, hay una persona que hoy día pasa a control de detención en Cañete porque al momento de la retención se habría opuesto y habría generado algún tipo de
maltrato
a carabineros. Eso es lo que vamos a ver hoy día, y bueno, es una investigación que está totalmente activa y vamos viendo paso a paso qué ocurre.
Ya, por favor, ¿qué pasa? Marina Marusic, ¿qué pasa con la reforma de pensiones? ¿Qué pasa con la reforma de pensiones?
Sí, bueno, sí, además en una hay que decir que el Senado, o sea, que todos los parlamentarios, ¿verdad?, vuelven a trabajar esta semana, pero yo no sé si solo se van a dedicar a materias de seguridad o van a reactivar todas las leyes.
Da la impresión que el foco va a estar en seguridad, ¿no?
Sí, esa impresión da, porque al menos los parlamentarios lo que tenían pensado hasta la semana pasada es que esta semana iba a ser distrital y que iban a tener conversaciones también los senadores de la Comisión de Trabajo, donde se está tramitando la reforma previsional, con el gobierno para poder afinar algunos temas que tienen pendientes de la reforma de pensiones. Bueno, un resumen rápido, la reforma llegó, se empezó a tramitar ahora en marzo en el Senado, pero la verdad es que no ha habido mucho movimiento, no se ha votado nada y tampoco hay fechas para eso. Se ha visto bien poco la reforma, o sea, han acudido invitados, pero en realidad no se ha visto en profundidad mucho el proyecto. Los parlamentarios están en conversaciones paralelas, los parlamentarios de Chile Vamos, con el gobierno, con la ministra del Trabajo, Janet Jara, y con el ministro de Hacienda, María Marcel, que ahora en el Senado parece estar teniendo un rol mucho más protagónico que el que tuvo en la Cámara de Diputados, donde fue principalmente y casi únicamente la ministra del Trabajo la que llevó adelante las conversaciones con los parlamentarios. Ahora el ministro de Hacienda, en cambio, sí ha tenido conversaciones también con senadores. Y en estas conversaciones, ¿qué es lo que están negociando? En realidad, todavía no los temas de fondo tanto, la verdad. Lo que están viendo principalmente es cómo ordenar el trabajo legislativo para poder así votar la idea de legislar, cosa en la cual todavía no hay acuerdo, digamos, en una fecha, y los parlamentarios de Chile Vamos esperan que la próxima semana el gobierno entregue este cronograma que han estado trabajando un poco en conjunto, donde están dividiendo la reforma previsional en distintos temas para poder concentrar así los esfuerzos de a poco, digamos, partiendo por un tema, invitando expositores, hablando con el gobierno, ver qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, y así ir siguiendo con el siguiente tema, etcétera, porque los parlamentarios lo que dicen es, en realidad, los parlamentarios, digamos, dicen, en realidad yo no puedo votar la idea de legislar tal como viene esto de la Cámara de Diputados, mis diputados ya lo rechazaron esto, yo no voy a aprobar un proyecto que viene tal cual como salió de la Cámara, o donde el gobierno no plantea hacer algún tipo de cambio. Entonces lo que quieren ellos es algún tipo de señal, firma de protocolo, no sé, algo, antes de alguna señal, digamos, de que va a haber un cambio en este proyecto antes de poder votar la idea de legislar.
O sea, poco se avanza.
Poco se avanza, por ahora es más en temas de qué cronograma va a haber, y también hay un poco de conversaciones de fondo, digamos, pero más a la pasada. Una vez que esté este cronograma hecho, la verdad es que se van a sentar ya a conversar más sobre los temas de fondo y a debatir sobre todo lo que hemos hablado en todo este tiempo, que es la distribución del 6% de cotización adicional, la reorganización de la industria, que son puros temas donde por ahora no hay ningún tipo de acuerdo.
La PGU.
La PGU, que hay un poco más de acuerdo, pero igual son
no temas... No necesariamente. No, depende de la tributaria y de eso depende a cuántas personas cubre.
Sí, efectivamente. ¿Verdad? Por el lado de la tributaria, claro, esto se vuelve un poco más difícil, pero en Chile Vamos ellos están, dicen, dispuestos a aprobar algunas modificaciones tributarias, no necesariamente la reforma completa,
con si fuera para financiar PGU,
la claro. PGU, claro.
Ya, pues, claro, como una, también como una moneda de cambio, ¿verdad? Para que para que el aumento de las cotizaciones vaya a las cuentas individuales, finalmente, porque se argumenta que con la PGU la situación de las pensiones mejora sustantivamente.
Claro, esa ha sido la posición de Chile Vamos en todo este tiempo y por ahora no ha cambiado.
Ya, pues nos vamos. Mariana Marusic, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien.
Muy buenas. Igual, buena semana.
Bien. Vienen nos noticias vemos. Y después hablemos en off acá en el 89.7. Quédese en Duna, buenos días.
Las boletas de bencina, los almuerzos con clientes, las compras de la oficina. ¡Ay, no voy a terminar nunca!
¡Permiso!
¿Qué hiciste, Manu? Me demoré 5 días en rendir todas esas boletas. Voy a tener que ordenar todo otra vez.
Tranqui, Gaby. Dame 5 minutos y lo arreglo todo.
¿Cómo lo hiciste tan rápido?
Los que usamos Rinde Gastos somos buenos para resolver.
Súmate a los que resuelven. Usa